me ha venido dando guerra en mi espíritu hace días y no se los puedo. Entonces sentí carga por este texto y se los quiero compartir. La palabra de Dios dice en el verso 16: hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Y subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y edificó a Ramá, para no dejar a ninguno salir ni entrar a Asa, rey de Judá. Entonces, tomando Asa toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, los entregó a sus siervos y los envió al rey Asa, a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Esión, rey de Siria, el cual residía en Damasco, diciendo: hay alianza entre nosotros como entre mi padre y el tuyo. He aquí, yo te envío un presente de plata y de oro. Ve y rompe tu pacto con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí. Padre, te pedimos tu bendición para esta noche. Oramos para que nos ayudes, bendito Dios, a ministrar este tema de tal manera que pueda ser edificante para nuestros corazones y espíritus. Oramos, bendito Dios, que uses al predicador a través de tu Santo Espíritu y que des consuelo a los corazones más, Señor, tal vez tristes, aquellos que estamos debilitados por las batallas que estamos luchando. Y desde ya, Señor, oramos para que hables a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. Hace la semana pasada tuve una experiencia bien interesante. Yo les he comentado varias veces que ha habido siempre profetas que han hablado en diferentes situaciones de mi vida. Es decir, la profecía, como lo entendemos, siempre ha estado rodeando nuestra vida y siempre nos ha tocado como que enfrentar aquello que, bueno, esto es mentira, esto sí, esto no. Entonces entré a la clínica de un médico, andábamos con un hermano allí, y una señora que no me conocía absolutamente, nunca me había visto, me dio mucho como nerviosismo, se los confieso. No es que yo no sentí nada, sino que ella le dijo a una hermana que tenía una palabra para mí, pero en ese momento yo estaba resolviendo un problema y no me podía hablar, pero inmediatamente yo dejé de hablar. Ella levantó su dedo y me dijo unas palabras cosas que realmente no asevero su certeza. Es decir, yo digo con toda claridad que quizás no encajan en mí. Pero hubo unas cosas que yo he estado orando, y una de esas cosas que yo he estado orando, ustedes saben, es por muchas cosas de comprar una propiedad, y yo se lo había estado poniendo a Dios en eso. Entonces ella dijo una palabra, dice que tuviera paciencia y esperara. Entonces muchas veces en la vida, me llamó la atención porque eso Dios ya me lo había dicho a mí una semana antes, por eso me llamó la atención. Dice el Señor: ten paciencia y espera. Y claro, añadió otra palabra más que está en los profetas. Dice: y guarda silencio. Eso todo está en los profetas. Todo lo demás, no mucho. Pero eso me llamó la atención, porque era como que me estuviera diciendo algo que solo yo sé, que yo le he estado pidiendo a Dios esa paciencia de esperar. Los mayores errores de mi vida han sido por no saber esperar. ¿Y sabe, hermano, por qué? Porque el que no sabe esperar no tiene la capacidad de discernir el propósito de Dios. Cuando usted se desespera, porque usted quiere que todo se resuelva en su tiempo, ¿verdad? Y usted quiere que todo Dios lo arregle ya. Entonces, y usted no lo sabe discernir. Fíjese la palabra que estoy usando, no lo sabe discernir. ¿Sabe lo que arruina? Arruina el propósito de Dios, el proyecto de Dios que Dios tiene para usted, para su vida. Yo les he contado que construimos una galera en Acajutla, y una de las cosas que yo pagué como precio es que un carrito que yo tenía, un Mercedes C180 bonito, que es lo único que yo tenía, yo lo fui a poner como garantía del crédito, y me prestaron 4,000 pesos. Y yo pensé que porque yo estaba construyendo una galera para la iglesia, entonces era de Dios. Y fíjese que todo sucede porque no queremos oír a Dios, porque queremos que Dios camine en nuestro momento, en nuestro tiempo, y Dios no camina como nosotros. Dios camina en su propósito, Dios camina en lo que Él ya tiene determinado para su vida y para mi vida. Y sabe, fue bien triste porque construimos la galera, pero inmediatamente, 3 meses después, perdí el carro. A mí me llegó a quitar el vehículo la persona que yo le había prestado, y fue una gran vergüenza porque se me había arruinado en el taller, y ella misma me dijo, porque era una señora, lo voy a ir a traer, me dijo, y fue a recoger el carro, lo levantó, y fue bien humillante para mí. Pero a veces como que queremos que, esto como es de Dios, porque usted quiere un carro para venir a la iglesia, usted quiere que Dios le dé algo, ¿verdad? Y usted lo disfraza con lo espiritual, cuando de espiritual no tiene nada, porque lo único que usted quiere satisfacer es su ego personal. Entonces, ¿cuánto les ha pasado aquí que por satisfacer su ego, voy a comprarme un carro porque Dios no me está bendiciendo? Pero es mentira. Usted sabe perfectamente que lo hicieron firmar, ¿verdad?, un contrato de 36 meses que usted tiene que pagar. Algunos están aquí pues amarrados a cosas que uno quiere meter como que eso es espiritual, y no es espiritual. Eso no es espiritual. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios tiene algo para nosotros, Dios nos lo da sin que nosotros, hermanos, peleemos con ninguna adversidad. Dios solito va obrando, y Él trae las cosas a nuestra vida sin necesidad. Primero, mire bien, usted no tiene que forzar las cosas, en primer lugar. Segundo, usted no tiene que mentir ni engañarse a sí mismo. Tercero, un factor importante de las cosas que son de Dios, ¿sabe qué es lo que producen? Producen paz en el corazón. Usted no anda de farsante ahí diciendo, no, es que mira, yo he trabajado con honestidad. No, hombre, cállate. Cuando es de Dios, no tenés que forzar las cosas. Cuando es de Dios, las cosas pasan en su momento, y Dios te las da sin que estés mintiendo ni engañando a nadie. ¿Cuántas personas han querido montarle a Dios una relación de noviazgo y montarle a Dios hasta un matrimonio? No, es que, pastor, yo me acuerdo claramente, un amigo, mira, me dice, yo me voy a casar con esta mujer, y yo le dije directamente, ¿sabes? Yo quizás le descubrí su corazón. Yo pienso, mi amigo, que vos te estás casando porque le has visto dinero a esta señora, le dije yo. Y él se enojó conmigo, me dijo, nah, que vos, que no se te puede decir nada. Bueno, me dio la tarjeta de invitación. Yo no fui al matrimonio, no fue ni al matrimonio, ni tampoco tuve ningún tipo de contacto con él por 2 años. A los 2 años y medio, él había fracasado ya su matrimonio. ¿Qué me dijo él cuando se casó? Es que ya no me quiero seguir quemando porque yo me acosté con ella y me tengo que casar con ella. Mentira. Él había visto el dinero, la comodidad. Entonces, metemos a Dios para disfrazar lo que es de la carne, lo que es lo que usted mismo está buscando. Y le mete aquello de que primero Dios, es que Dios me lo va a dar, es que Dios es así. Mentira, mentira. Dios conoce nuestros corazones y sabe que no es el tiempo para eso que usted está buscando. ¿Qué tiene que hacer? Mire, hermano, le voy a decir algo con toda honestidad. Cada año más de mi vida me estoy haciendo cada vez más paciente. Ya no, yo Ya no estoy corriendo. Yo sí, pastor, que mire que ¿cómo se llama? Que nos van a ganar un terreno, que lo van a vender para acá. Entonces no es de nosotros. Así de fácil, así de fácil. Si mire, si la casa la vendieron y no se la dieron a usted, no era suya. Si el señor comenzó a visitarle y ya no pasó y se enamoró de este señor, pues no era suyo tampoco. Y mire, aprenda a devolver lo robado. ¿Me entiende? Aprende a devolverlo. ¿Por qué? Lo que no es suyo, Dios le va a permitir que usted lo tenga. Pero ¿sabe cuál es el problema? A la larga, usted lo va a perder. Lo va a perder. Se lo digo yo. He sufrido mucho por no esperar. Entonces me he vuelto más paciente, más tranquilo. No voy corriendo, no quiero pelear, ni quiero luchar por algo que no es el tiempo de Dios, que no sea para nosotros. Ahora, ¿qué les puedo decir de estos textos? Mire, lo que yo admiro de este rey, diga conmigo, el rey Asa. Rey Asa es un descendiente del rey David, del rey Salomón. Y del versículo 9 hasta el 15, tenemos un resumen de su reino, de su reinado. Y fíjese que a todas luces fue un rey excelente, porque fíjese que hay un versículo que lo resume. El versículo 11 resume el gobierno de Asa. Mire lo que dice el 11: Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David, su padre. Él era descendiente de David, pero como su corazón era recto, entonces en la Biblia nos dice que Asa pasó a la historia como un rey bueno. O sea, Asa fue un rey excelente, fue un rey bueno. Diga conmigo, tuvo errores, igual que la vida de todos nosotros. O sea, tal vez en su vida hay más aciertos que desaciertos. Y lo que Dios quiere que entendamos en este texto es que, a pesar de nuestras regadotas, a pesar que a veces no sabemos esperar, tenemos que aprender cada día más. Que si yo, como cristiano, en mi vida aprendo a darle más espacio a Dios en mis decisiones, Él me va a ayudar, hermano. Lo que pasa es que usted no lo quiere tomar en cuenta en sus decisiones. Mire, le voy a decir algo. Ninguno de los jóvenes de esta iglesia tiene derecho a equivocarse en su matrimonio, porque más de lo que les decimos aquí para que decidan bien en su matrimonio, ya no se les puede decir, hermano. Si ustedes se equivocan, es porque ustedes no, mire, no les, fe no les falta, cerebro es que no tienen. ¿Sabe por qué? Porque si el chamaco desde ahorita ya le está golpeando, entonces, ¿qué está haciendo con él? Si desde ahorita ya en el noviazgo y ya ella, ¿verdad?, está ahí celándolo y que ella quiere venir y toda la vida humillándolo a usted, quiere decir que le va a ir mal, hombre. ¿Qué le está faltando? Cerebro. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que no le damos espacio a Dios en nuestras decisiones. Tome en cuenta a Dios en sus decisiones. No corra, suavecito, lento. No se desespere. Si no se casa con ese sapo, se va a casar con otro. No se preocupe, hombre, tranquila. Como se acuerda el anuncio de en este bus me voy yo, decía aquel Aniceto. Eso no se acuerda a nadie, porque ese anuncio salía en Canal 12 en los años 80. Pero cuando era el bus de uno, era el bus de uno. Pero no le damos espacio a Dios. Hermano, lo primero que yo le quiero decir en esta noche, dele espacio a Dios en sus decisiones. Si se va a casar, dele espacio. Si se va a divorciar, dele espacio. Si usted va a agarrar un crédito, dele espacio. ¿Cómo se le da espacio a Dios? Dele tiempo a Dios. Que le diga si está bien o está mal. Que le muestre si eso es correcto o es incorrecto. Yo se lo aseguro que Dios le va a hablar a su vida. ¿Cómo le va a hablar? Le va a mostrar situaciones, le va a mostrar circunstancias, y Él le va a decir sí o no. Aquí el pastor no tiene nada que ver. Su trato aquí es usted y Dios. Así que déle espacio a Dios. Ahora, vea, en la historia del rey Asa nos demuestra que podemos hacer cambios internos. Podemos hacer cambios internos, incluso en nuestro corazón. Pero eso no nos garantiza, óigame, el cambio de nuestro corazón no garantiza que tomemos buenas decisiones. Eso es lo que le quiero mostrar ahorita. Vuelvo a repetir, es que yo soy cristiano, es que yo vengo al altar, es que yo vengo al culto de miércoles. Eso no te garantiza que no te vas a equivocar. Problemas vas a tener. Pero ¿cuál es el problema? Ponga atención. Cuando vengan los problemas a su vida, mire lo que tiene que hacer. Agárrelos, póngalos en el horno de microondas que se enfríen, y cuando ya el problema esté frío, piense y ore. Dios le va a hablar. ¿Qué pasa con los ajolotados? Los que todos quieren resolver ya, los que todos quieren que corra. No, cálmese, hombre, cálmese. No se desespere. No esté haciendo las cosas más rápido de lo que Dios está pidiéndole. ¿Cómo se lo demuestro? Primero veamos el cambio del corazón. Veamos, Asa hizo reformas en el pueblo. Mire, hizo tres cosas. Quitó a los sodomitas, quitó los ídolos que había dejado el rey Salomón. Y sabe, hermano, fue tan fiel a Dios en ese sentido que incluso quitó a su abuela, aquí dice madre, pero es la abuela, del gobierno para que no siguiera ensuciando a Judá de toda la idolatría, porque el origen de la idolatría era esta señora. Entonces Asa se enfrentó con lo que todos tenemos que enfrentar. Venimos a Dios, quitamos los ídolos, comenzamos a venir a la iglesia, comenzamos a venir a adorar al Señor, pero eso no garantiza que los problemas van a ser resueltos. Vea usted el versículo número 12, veamos la reforma que hizo Asa, porque quitó del país a los sodomitas. Eso es lo primero. ¿Qué implica eso? El texto no nos deja, óigame bien, el texto no nos quiere decir la realidad, o sea, si no nos deja como aquello que decir, miren, analícenlo ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Estos señores eran hombres que se acostaban con hombres, ¿verdad?, para adorar a los dioses paganos. Entonces Asa quitó las cosas morales. Mire, mire, nos quitamos el cigarrito, nos quitamos la cervecita, nos quitamos, incluso algunos aquí se quitan las malas palabras. Eso es fácil. Alguno dirá, pastor, eso no es fácil. Bueno, yo le voy a decir esto. Lo primero que se le tiene que quitar en su vida como cristiano son esas cositas. Usted las entrega. Eso lo quitamos. Eso, vaya, hagamos una comparación. Los versículos 13, 12 y 13 son las cosas sencillas que nos quitamos de nuestra vida, que no nos cuesta. Pongámoslo así, para que aprendamos. Vea lo que dice nuevamente el 12, porque quitó del país a los sodomitas. ¿Qué quitó? A los hombres que se acostaban con los hombres, coma, mira lo que dice, y quitó todos los ídolos que sus padres habían, todo lo que Salomón había metido en la religión, los quitó. Aquí dice, pastor, fíjese que toda la vida yo había querido venir a la iglesia y en la familia me molestaban. Aquí hay una niña, una chica en la mañana que viene con ropa particular, y cuando ya va a servir en escuela bíblica se pone el uniforme porque la familia toda es católica. Entonces ahí está peleando con las tradiciones y el papá, mamá, que dice, ¿y dónde estás yendo? ¿Qué te haces, hija? Y ella tiene que a veces mentir porque los papás se enojarían si se dan cuenta que está viniendo al Taber. Entonces es duro, pero a veces no nos cuesta tanto quitar estos ídolos, ¿verdad? Pero bregamos con ellos, nos quitamos el cigarrito, nos quitamos las malas palabras, nos volvemos cristianos, venimos a la iglesia. Ahora vea el versículo número 13, ahí quitó el origen de la idolatría. ¿Por qué? Quitó a los sodomitas, a los ídolos, pero también le quitó el poder a su abuela. Ahí dice madre, vuelvo a repetir, también privó a su madre Maaca de ser reina madre porque había hecho un ídolo de acera. Además deshizo Asa el ídolo de su madre. O sea, diga conmigo, no está jugando. ¿Por qué? No solamente quitó los ídolos de su mamá y la quitó del poder a ella. ¿Por qué? Porque muchas veces aquí hay mucha gente que si viene el papá, si viene cualquier familiar, ¿verdad? Y que y ya nos comienza a como inclinar a no ser cristianos. O que ya vienen en diciembre los familiares y no aparecemos todo diciembre porque hay que atender los familiares. No, hombre. Pero hay personas que ya eso ya lo hicieron, ya lo superaron. Pastor, mire, mi tío vino, mi primo vino, y yo tranquilo, vine a mi culto, vine el domingo. Entonces, la influencia de su madre, de su abuela, dijimos ya, era fuerte y él la logró quitar. Él logró deponerla, tuvo valor. ¿Por qué? Porque Salomón no tuvo valor de enfrentar los ídolos de sus mujeres. Y Asa sí tuvo valor de enfrentar los ídolos de su misma abuela y tuvo el valor de quitar los ídolos, incluso de la misma ciudad. Ahora, mire lo que dice. Agarró a los ídolos y los quemó. Es decir, él no está jugando, no va a retroceder. Él sabe que va a seguir a Dios. Vea lo que dice el versículo número 13. Además, mire bien, deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Es decir, no estoy jugando, yo estoy con todo con Dios. Estoy con todo. Pero aquí viene la prueba. Al tiempo de su gobierno, él gobernó 41 años, enfrentó grandes batallas. Pero vea, él tuvo que enfrentar unas amenazas de sus enemigos más cercanos. Entonces, cuando ya tuvo problemas, cuando ya tuvo dificultades, Asa no podía discernir los problemas. Y esto es lo que muchos tenemos, que cuando ya viene la amenaza, no le ponemos atención, nos quita la concentración y andamos pensando en el problema de la mamá y andamos pensando en el problema del dinero y andamos pensando en esto. Entonces, vea lo que pasó. Un problemita que tuvo, no lo supo resolver. No pudo llevarlo a Dios. No pudo presentárselo al Señor y decir, Señor, ¿qué opinas tú? Sino que el problema de Asa es que al llegar la dificultad, él inmediatamente tomó una decisión que no reflexionó. Y escuche bien, hermano, reflexione sus decisiones, reflexione lo que va a hacer, piense, dele tiempo a Dios, deje lo más posible de tiempo para arreglar las cosas. No va a resolver nada la loca, no va a resolver nada solo porque va a venir 4 días a la iglesia. Cálmese, pase tiempo con Dios, deje que Él resuelva, pero de ese tiempo para reflexionar. Vea lo que dice el versículo 16. Mire, esto fue lo que lo sacó de concentración, de la comunión con Dios. Hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. ¿Sabe? Problemas internos. ¿Por qué? Porque Baasa es el rey de Israel, son sus vecinos. Y mire, Asa comenzó a decir, ¿y cómo arreglo esto? ¿Y cómo arreglo esto? Mire, hay personas que están peleando con sus mismos hermanos. Esto es lo que representa. Fíjese que tenemos problemas en la familia. ¿Cómo resuelvo un problema con un hijo adicto? ¿Cómo resuelvo un problema con una esposa rebelde? ¿Cómo resuelvo un problema con un esposo que se mete cerveza? No se desespere, hombre. No se desespere. No se impaciente. No. ¿Por qué? Mire, yo he aprendido en la vida cristiana que hay cosas que hay que aprender a cargarlas. Y sabe, Simón de Cirene es un ejemplo. Cuando iba pasando, diga conmigo, iba pasando. Vinieron los romanos y le dijeron, lleva la cruz de Cristo. En la vida usted va a tener que llevar cargas. Pero acuérdese, acuérdese que la cruz no le pertenece a usted. En esa cruz iba a morir Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar que Dios nos ayude a llevar esa carga en nuestra vida. Pero en el momento que la llevemos, llevémosla, óigame bien, llevémosla con humildad, llevémosla con mucha, mucha paciencia y no nos desesperemos. Pastor, he comenzado el año con una deuda. Cálmese, sepa llevar a esa cruz. Pastor, que mire, que me estoy divorciando. Mire, hermano, oiga lo que le voy a decir. Un divorcio se resuelve en un año, pero los problemas que deja el divorcio se resuelven en 30. Lleve la cruz. Si mire, si usted va a tener que estar aguantando a un bolo en la casa, aguántelo, hermano. Pero cuando de repente usted se pone, ah, y vos, aquí esta casa es de cristianos, andate de aquí. No sea bayunco, hombre. Póngale ahí una almohada al borracho. ¿Qué va a hacer? No es su hijo, no es su marido. Yo les diría a ustedes el ejemplo de mi hermana Gloria de Penado. 12 años oró hincada en la cama de su casa cuando su marido llegaba borracho y le imponía manos a él. Y después de 12 años el hombre se convirtió a Cristo, salió del alcoholismo y ahora es pastor evangélico. Y si ella puede, usted también, porque es el mismo Dios de ella y el Dios suyo, fíjese. Entonces no se deje vencer, hombre. Hay cosas que hay que llevarla más de 5 años, 6 años. Entonces, ¿qué nos quiere decir el texto? Que hay cosas que hay que aprender a llevar por un periodo largo de tiempo. Mi hijo está preso. Aguante, mamita. ¿Qué vamos a hacer, pues? Que mire, pastor, esta enfermedad, pues mire, va a tener que ir al hospital, va a tener que estar en las quimioterapias y va a tener que hacerle frente, mamá. O sea, no hay manera de arreglarlo mañana. Lleve su cruz. Lleve su cruz. Pero sepa llevarla a la par de Cristo. Porque Cristo es el que lleva la mayor carga que usted y que yo. Pero cuando ya la sabe llevar, cosas sencillas. Pastor, mi esposo no quiere venir a la iglesia. Que no venga. Ay, déjele el desayuno en la mañana del domingo. Déjele sus huevitos con frijoles cuando el viejo sonso ese se despierte tipo 11 de la gran goma. Va a andar buscando sopa, pero va a ver que los huevitos le quedaron. Y va a decir, qué esposa más buena la que tengo. No la voy a dejar. Pero, ¿qué hace usted? Viejo borracho, sin vergüenza, no me toques. No es su esposo, pues. No es abayún, cambe. Así de fácil. Pero ¿qué hacemos? Hacemos el ridículo. Hacemos el ridículo, queriendo cambiar cosas que no van a cambiar. Sepámosla llevar. Sepamos encajar en el problema. ¿Cómo encajo en el problema, pastor? Pregunto, ¿cómo encajo en el problema? Ya usted sabe qué día viene a su culto. Ya usted sabe el día que le toca leer la Biblia. Ya usted ya sabe que está llevando laicos. Ya usted ya sabe que el domingo se viene a servir. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues encaje. Hermano, yo con todo el respeto de mis padres, perdónenme, pero un ejemplito. Mucho tiempo mi mamá tuvo que ir a la iglesia sin que mi papá la acompañara. Y yo nunca vi a mi mamá en la mañana diciendo, Michel, vas a ir. Agarraba su bolsoncito y iba a servir a la escuela bíblica. A mí esa vieja me dio el ejemplo de no rendirme. Pero ¿cuál es, señora? Ay, mi marido es alcohólico, mi esposo es aquí. Agarre su bolsoncito, véngase a la iglesia, si viene a servir, si viene a oír palabra. No, no se ríndame. Usted camine. Usted empuje el problema. Empuje. Mi hijo no quiere cambiar, empuje el problema, salga de su casa, agarre el bus, no se preocupe, que mire que el carro, pastor, pues el carro déjeselo a él porque no tiene gasolina y pague los 50 centavos, 30 la cora, lo que tenga que pagar, y si no tiene, pues pida RAI y véngase. ¿Cuánta gente viene, hermano, de a veces caminando a la iglesia? No se aflija, hombre, usted camine. Porque este problema con Baasa son problemas largos, de larga duración. calmado. Pero mire lo que hace Baasa, es lo que hace Asa. Sabiendo que el problema era con sus hermanos, porque está peleando el reino del norte con el reino del sur. Entonces el error de Asa es que, sabiendo que era un problema que era largo, vea lo que dice ahí, mire lo que dice el verso 16. Hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo. ¿De qué? Diga conmigo, todo el tiempo. Vaya, entonces ¿qué va a hacer, pues? Todo el tiempo esa señora es enojada. Todo el tiempo la señora se enoja por lo mismo. Ya sabe. No se desespere, porque son problemas de larga duración. Amén. Ahora vea lo que dice el 17. Y subió Baasa, rey de Israel, contra Judá. ¿Quién es Baasa? El problema más grande que tiene Asa en ese momento. Está Asa y Baasa. Baasa es el problema más grande de Asa, rey de Judá. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Baasa? Le fue a poner en Ramá. Ramá, hermano, es una parte fronteriza. Entonces, lo que hizo Baasa es cerrarla para que nadie llegara a Judá. Vea lo que dice el verso 17. Y subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y edificó a Ramá, para no dejar a ninguno salir ni entrar a Asa, rey de Judá. Mire, cuentagotas. Esos problemas que son por pedacitos, ¿verdad? Y que, ay, otra vez, ¿verdad? Este viene de goma. Ay, que este otra vez se emborrachó. Ay, que este otra vez. Y nos. Son problemas con los que tenemos que aprender a vivir. Así de fácil. Problemas con los que tenemos que aprender a vivir. Amén. Ahora, como algunos aquí se desesperan por eso, porque les hablan de qué, les hablan de la Curazao, les hablan de ovni. Pues saludos a todos mis hermanos que trabajan en la Curazao, que hay varios aquí. Entonces, que les hablan y les, ay, que les hablen. Que cambie de número, che. Pues sí. ¿Y qué vamos a hacer, pues? Si no tiene para pagar, ¿qué va a hacer? No lo van a ahorcar, no lo van a matar. No paga, pues ¿qué vamos a hacer? Que mire, que el cobrador, hay que le hable. ¿Y qué va a hacer? No lo puede matar, no lo puede meter preso por deber. Se le va a arruinar el crédito. Ya estuvo. ¿Y qué quiere que le diga? Que aquí en la iglesia le vamos a hacer la cabuda para que pague. No, usted es irresponsable. Usted es irresponsable, vea cómo hace. Que solo Dios le va a ayudar en eso. Pero que le va a ayudar, le va a ayudar. Pero algunos, esa patadita no la logran, ¿verdad? No la logran. Pastor, pero es que estamos yendo al Rosales todos los días. Cálmese, hombre. Si Dios le da para el bus, si Dios le da para el pancito con frijoles, si Dios le da para las pupusas, ya la hizo, pues. Ya la hizo. Vayamos viendo que si Dios nos da para cada día, hermano, dele gracias a Dios. Ya está saliendo, hombre. Ya está saliendo. No se preocupe. No se preocupe, pastor, pero el proceso es largo, sigue yendo, que tengo que llevar un papel a la fiscalía, que tengo, hágalo, hermano, no pierde nada, hombre, no pierde nada. Pero cálmese. Pero mire qué hizo Asa cuando vio que Ramá se la habían cercado y se la habían cerrado. Se desesperó. Y mire el versículo 18. Entonces, tomando Asa toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, los entregó a sus siervos y los envió al rey Asa a Ben-Hadad, hijo de Tambrimón, hijo de Esión, rey de Siria, el cual residía en Damasco, diciendo: hay alianza entre nosotros como entre mi padre y el tuyo. He aquí, yo te envío un presente de plata y de oro. Ve y rompe tu pacto con Baasa, rey de Israel, para que sea parte de mí. Entonces, aquí hay un personaje adicional. Este señor Ben-Hadad era el rey de Siria. Entonces Asa hizo un pacto con el rey de Siria para que lo defendiera de su hermanito Baasa, para que lo defendiera de los que estaban en Ramá. Pero escuche bien, mire bien, mire lo que dice ahí en el versículo número 20. Y Ben-Hadad consintió con el rey Asa y envió los príncipes de los ejércitos que tenía contra las ciudades de Israel y conquistó Gijón, Dan, Abel Maaca y toda Cineret con toda la tierra de Neftalí. Oyendo esto, Baasa dejó de edificar a Ramá y se quedó en Tirsa. Pero note esto, verso 22. Entonces el rey Asa convocó a todo Judá sin exceptuar a ninguno y quitaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y edificó el rey Asa con ello a Geba de Benjamín y a Mizpa. Mire qué interesante, les explico rápido. Cuando Asa se vio amenazado por su hermano Baasa, ¿qué es lo que hizo? Acudió a Ben-Hadad y le dijo: Ben-Hadad, hagamos pacto de pandillas. Hagamos pacto. Y mire, Ben-Hadad, ni lento ni perezoso, le dijo: démosle, papá, ¿con quién quieres que peleemos? Ah, es que fíjate que Baasa, del reino del norte de Israel, me está molestando, fíjate. Ah, vaya, no te preocupes, yo voy a ir a darle en la torre a Baasa, le voy a quitar Ramá y te la voy a dar a vos. Y vino bien Calán Ben-Hadad, vino a pelear y conquistó Ramá y conquistó otras ciudades, de tal manera que Baasa tuvo que salir huyendo. Mire lo que dice el versículo, que fortificó con lo que quedó en Ramá. Asa tomó lo que quedó ahí y hizo dos ciudades más, las fortificó. Es decir, diga conmigo, la apariencia. Mire, en apariencia Asa fue sabio. ¿Por qué? Porque hizo pacto con una persona poderosa, lo defendió, le quitó el poder a Baasa y le quitó Ramá y retomaron la ciudad. Y además de eso, ganaron dos ciudades más. Diga conmigo, dos ciudades. Qué bonito salió todo. Y la gente dijo: no, hombre, es que el rey Asa es astuto, el rey Asa es sabio, el rey Asa nos hizo la conquista, ¿verdad? Pero sabe, hay un pequeño problema. ¿Sabe qué? A Dios no le agradó lo que hizo Asa. A Dios no le gustó lo que hizo. ¿Por qué? Porque tomó de los tesoros del Señor y se los dio a un pagano, se los dio a un rey impío, se los dio, hermano, a un enemigo de Dios, a los de Siria. Eso molestó al Señor de tal manera que, no lo dice en este texto, pero quiero que vea esto, ponga atención. Segundo libro de Crónicas de los Reyes, capítulo 16, no me vaya a perder, primer libro de Reyes 15. Segundo libro de los Reyes, de Crónicas, perdón, capítulo 16. Segundo libro de Crónicas 16. Esto no lo dice Reyes, pero lo dice Crónicas. Y Crónicas dice, versículo 7: en aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Mira lo que le está diciendo. Asa, si hubieras aguantado, mira bien, si hubieras aguantado un poquito de tiempo, ¿sabe qué es lo que le iba a dar Dios? Dios le iba a dar la victoria sobre Baasa y le iba a dar la victoria sobre el rey de Siria. A los dos iba a conquistar. Y no iban a ser dos ciudades, sino que iba a ganar una batalla total sobre sus enemigos. Dios tenía más para él. Dios tenía una victoria superior para él. Pero ¿qué sucedió? Se desesperó, agarró los tesoros del templo del Señor y se los dio a un pagano, se los dio a un impío que no debía de tener poder sobre ellos. Y Dios se molestó por eso. ¿Por qué? Porque no confió en el Señor. ¿Sabe, hermano, que cuando usted actúa sin pensar, cuando usted actúa sin reflexionar, es porque usted no confía en Dios? Cuando usted dice: ay, no, vamos ya, vamos a prestar, vamos a hacer esto, no confías en Dios. ¿Qué le está diciendo el versículo aquí? Mira, Dios tenía mucho más para él, pero él se conformó con dos ciudades. Le ganó una batalla, pero después perdió y fracasó, porque Siria después lo iba a destruir. Y sabe, hermano, algunos caemos en esta misma trampa. Usamos nuestra forma de pensar, nuestras estrategias y decimos, es que Dios me va a apoyar. No, si es que Dios te dice, espérate. Dios te dice aquí, no hay, tené paciencia. Pero ¿qué sucede? Usted agarra de los tesoros y se los da a un rey enemigo. Y sabe, hermano, que lo más duro, que cuando usted pierde la dependencia de Dios, es como tomar todo lo que usted ha ganado en Cristo, los tesoros que usted ha tenido de Dios en su vida, y usted los sacrifica por una locura. Usted los sacrifica por algo que no vale la pena. Le voy a dar un ejemplo. ¿Cuánto tiempo bonito usted formó su familia? Usted restauró su casa. Y sabe, usted por una locura ha dejado de venir a la iglesia con sus hijos. Ha dejado de venir a su iglesia con su familia. ¿Por qué? Porque ¿cuál es? Alocarnos por una decisión que no es de Dios no nos hace ser bendecidos. Dios quiere darnos bendiciones que permanezcan, porque dice el proverbio que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Las cosas desesperadas no son de Dios. Dios actúa en su tiempo, en su momento. Y por si fuera poco, mire lo que dice el verso 8. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Arregló el problema un ratito, pero después se le vinieron muchos más problemas encima. ¡Ay! Tuvo que pelear con un montón de gente. ¿Por qué? Porque no supo esperar el tiempo de Dios. A veces usted va a resolver el problema temporalmente, pero no lo va a arreglar para siempre. Y eso, hermano, trae muchas más consecuencias, trae mucho más dolor, trae mucha más tristeza, trae mucho más lágrimas. A veces, fíjese que yo no puedo decir esto, pero se los comento. A veces Dios permite ciertas cosas en nuestra vida que tengamos que aguantar, pero a veces eso Dios lo permite porque Él se quiere glorificar en nuestra vida a través del problema. Y tal vez usted en esta noche está queriendo arreglar las cosas a su manera, y tal vez usted está allá y no va, me voy a ir de la casa, me voy a ir para Estados Unidos, voy a buscar quien me lleve. No, hombre, Dios dice tranquilo, tranquilo. Y sabes lo peor de todo, sabes lo más doloroso, que después que tomamos las malas decisiones, sabes qué, nos enojamos con Dios. ¿Cuánta gente ha resentido aquí que está diciendo, Dios no me ayudó en esto, Dios no me ayudó en lo otro? No, hombre, un montón de gente está pensando de la misma forma, porque cuando vino el profeta a decirle a Asa, estás equivocado, mira lo que dice el versículo 10. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Nos enojamos con Dios. ¿Por qué? Porque usted no supo esperar. Porque usted no supo arreglar el problema. ¿Por qué se enojó con Dios? Porque usted no quiso darle tiempo a Él. Dios le quería dar la victoria. ¿Y qué hizo usted? Agarró los tesoros y se los dio al diablo. Agarró los tesoros, lo que más le había costado, lo que había ganado en la iglesia, lo que había ganado en su adoración, lo que había ganado en la prosperidad, y lo perdió por no saber esperar. Sacrificamos una familia, sacrificamos un futuro, una carrera, una bendición de parte de Dios. Y mire, ante los ojos de todos podemos vernos como que le hicimos. Ay, mira, ese la hizo, se fue para Estados Unidos. Pero a los días, se metió con otra mujer, dejó los hijos tirados aquí en El Salvador, los hijos son drogadictos. Que todas las cosas que se hacen desesperadamente traen consecuencias duras y difíciles. Porque en apariencia se ven bien, pero en el fondo no agradan a Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que luchar por sobre todas las cosas, no andar agradando a los hombres, sino que agradar al Señor, hermanos. Cuando usted tome una decisión, sepa agradar a Dios con su decisión. Y no se desespere, no se desespere, porque Dios tiene ya una respuesta para ese problema. Le quiero mostrar algo en el texto de Reyes. Vea lo que dice primer libro de Reyes 15. Cuando usted toma decisiones a la loca y desesperadamente, se hace daño usted mismo y le hace daño a la gente que más ama. Si Asa hubiera esperado, hubiera conquistado a todos. Pero como él no esperó, terminó provocándole dolor a los hermanos de Israel. Y mire, esto es algo que pasa siempre que tomamos decisiones desesperadas. Dañamos a mucha gente, herimos a personas, dañamos a personas que no teníamos que herir. Usted tomó el tesoro y lo entregó, y Dios no quería que lo entregara. Usted tenía ya cosas muy bonitas con Dios y usted las perdió, las dejó perder. Y lo más duro, lo más difícil, es que Asa le provocó un gran dolor a los hermanos de Israel. Mire lo que dice el 20. Y Ben-Hadad consintió con el rey Asa y envió los príncipes de los ejércitos que tenía contra las ciudades de Israel, y conquistó Gijón, Dan, Abel, Meata y toda Cineret, con toda la tierra de Neftalí. La tierra de Israel se la cedió a un enemigo. La tierra que Dios te da a vos es tuya y de tus hijos, no es del diablo. La tierra que Dios te ha concedido, tu matrimonio, tus finanzas, tu negocio, es tuyo. No se lo concedas a nadie. La tierra te la dio Dios a vos. Y si en esta noche, óigame bien, le va a quedar algo en su mente, es este principio: no regale lo conquistado. Si Dios ya le dio su casita, si Dios ya le regaló su familia, si Dios ya le regaló su carrito, mire, hermano, permanezca en lo que Dios le ha dado, porque esa es la tierra que Dios le ha provisto a usted. No se la regale al diablo, hermanos. No permita que por su locura sus hijos terminen siendo criados por un padrastro, que por su locura su esposa termine apartándose de usted, que por su locura y mi locura perdamos aquellas cosas que Dios nos ha regalado con tanto amor a nosotros. Él permitió que el demonio entrara en la tierra de Israel, y por eso fue destruida esa nación en el 721, porque este rey, queriendo hacer lo bueno, se desesperó y terminó haciendo lo malo. Se confundió, entregó los tesoros de Dios. No entregue los tesoros de Dios, no lo entregue. Si Dios le ha dado ya algo, permanezca, espere y tenga paciencia, porque las decisiones rápidas no solucionan los problemas. Lo que soluciona los problemas es echar toda ansiedad en las manos de Jesús, y Él, a cambio de la ansiedad, nos dará paz para sobreponernos ante las adversidades. Vamos a orar, hermano.